Gracias a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 21 de diciembre nos faltan unas horitas para que entre el invierno, ya se acerca la Navidad. Vamos a tener hoy lluvias, frío, nieve. Ayer en Cataluña se mandó una alerta en algunas zonas para que los vecinos de algunas localidades estén atentos a lo que llega desde el cielo. Empezamos aquí este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Y empezamos hablando de un árbol de Navidad muy especial, el árbol de Navidad de la ciudad de Belén, en Cisjordania. El árbol de Navidad con sus luces doradas y blancas, con una estrella roja, ha vuelto a encenderse en Belén. Está en la plaza de Manger, que es la plaza que hay delante de la Basílica de la Natividad. El árbol se encendió el pasado 6 de diciembre con un espectáculo de luz que hacía 2 años que no tenía lugar. Ese espectáculo se suprimió en 2023 y en 2024. En 2023 y en 2024 no hubo árbol de Navidad en Belén por la guerra de Gaza. Después de 2 años sin árbol por la guerra, el árbol ha vuelto. Y los taxistas que esperan en esa plaza, los dueños de las panaderías y de los restaurantes baratos que hay en torno a la Basílica de la Natividad, pues pueden disfrutar de un poco de esa alegría que tanta falta hace en el pueblo donde nació Jesús. Belén, como toda Cisjordania, está sufriendo una guerra silenciada. Cisjordania es el otro territorio palestino más grande que Gaza, al oeste de Jerusalén, entre Jerusalén y Jordania. Digo que Belén está sufriendo una guerra silenciada, como toda Cisjordania. Las barbaridades de Gaza nos han impedido estar atentos a lo que sucede en Cisjordania. Según Naciones Unidas, 2025 ha sido el año más violento en este territorio desde que hay registros. Las fuerzas israelíes, del ejército israelí y los colonos judíos en los últimos 2 años han provocado numerosas víctimas mortales, desplazamientos y daños en las infraestructuras y en las casas de familias palestinas. En Belén las tiendas están cerradas. Las tiendas para peregrinos están cerradas. Los más de 80 hoteles que hay están, muchos de ellos también cerrados, porque la guerra y la tensión en Cisjordania ha provocado que haya pocas peregrinaciones. El alcalde de Belén, Maher Nicola, ha grabado un vídeo que ha colgado en redes sociales invitando a los peregrinos a que vuelvan a Belén.
Bethlehem is open. Bethlehem is safe. And it is time for you to come. Please come.
Belén está abierto, Belén está a salvo, está esperando que volváis. Por favor, venid a Belén, decía en ese mensaje el alcalde. La situación de Cisjordania, ya digo que es tensa. Tradicionalmente hay checkpoints que dificultan el acceso a Belén y a Cisjordania. Ahora, bueno, esos checkpoints tienen controles cada vez más duros y los controles se han trasladado al interior de Belén. En Cisjordania viven algo menos de 50.000 cristianos y las Navidades son un buen momento para acordarse de esos cristianos que viven donde empezó todo. La mayoría de esos cristianos viven en Belén y también en otros 2 pueblos que se llaman Beit Yala y Beit Saur. Belén, Beit Yala y Beit Saur son 3 pueblos que están unidos, vamos, prácticamente son un solo pueblo. No sabes cuándo empieza uno y cuándo empieza otro. En Beit Saur está el campo de los pastores, donde la tradición sitúa el anuncio del nacimiento de Jesús a los que cuidaban sus rebaños. Y esta Navidad en Betzaur hay mucha tensión, porque el canto de los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús compite con el ruido de las excavadoras y el movimiento de tierras. Desde mediados de noviembre, un grupo de colonos judíos está preparando en Betzaur un nuevo asentamiento, un asentamiento de colonos judíos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tierras que pertenecen al municipio de Betzaur se las van a quedar los colonos, con todo lo que significa esto de tensión, de que mucha gente decida marcharse. Hay una migración muy grande en Cisjordania, una migración que afecta especialmente a los cristianos, que son los que tienen más relaciones en el mundo y se pueden marchar. Los colonos judíos son agresivos con toda la población palestina y son agresivos con los cristianos. Hace unos meses fue incendiado el cementerio y la iglesia de San Jorge de Taibeb. Taibeb es el único pueblo absolutamente cristiano que hay en Cisjordania. Los ataques contra la iglesia y contra el cementerio fueron acompañados de pintadas que decían: no hay futuro para vosotros aquí. O sea, los colonos judíos le dicen a los cristianos de Cisjordania: no hay futuro para vosotros aquí. Los cristianos de Palestina tienen por delante unas navidades difíciles. Difíciles porque las navidades van a ser como el resto de las fechas, como el resto de los días. Van a ser días marcados por la presión que se vive en Cisjordania desde hace dos años. Es paradójico porque los cristianos allí son muy necesarios, son un factor de pacificación, y sin embargo lo tienen cada vez más difícil. Ahora que empezamos a celebrar la Navidad, es una buena ocasión, en este momento es una buena ocasión para mirar hacia el sitio donde empezó todo, un sitio en el que los cristianos lo están pasando mal. Ronald Reagan, que fue un presidente republicano, cuando un presidente republicano era un presidente republicano, le ganó en 1980 las elecciones por goleada a Carter. Reagan había hecho mucha radio, y cuando compareció para hacer su primer discurso, para valorar los resultados, en el Hotel Century Plaza de Los Ángeles, su voz sonó clara y rotunda.
But let me just say first of all, this has been, well, there's never been a more humbling moment in my life. Together, we're going to do what has to be done. We're going to put America back to work again.
Dejarme decir que este es el momento que más humildad me provoca en toda mi vida. Juntos vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a poner a trabajar de nuevo a Estados Unidos. Estas eran las primeras palabras de Reagan después de su victoria. En esa época, a Reagan le escribía sus discursos un señor que se llamaba Ken Kachian. Y aunque Reagan parecía estar improvisando esa noche, seguro que buena parte de lo que dijo se lo había escrito Kachian. Los discursos que hacen los políticos cuando se conocen los resultados electorales, los discursos de la noche electoral, no se suelen improvisar. De hecho, Guardiola, la candidata del PP en Extremadura, la candidata para las elecciones de hoy, que no es Reagan, tendrá probablemente a estas horas ya varios borradores de discurso, un discurso o un borrador de discurso para cada una de las situaciones que se pueden dar esta noche, después de las elecciones de elecciones que te contaremos aquí en un programa especial a cargo de Jorge Bustos. Guardiola utilizará la versión más triunfal en su discurso si, en contra de todo lo que pronostican las encuestas, consigue mayoría absoluta. Las encuestas no le dan mayoría absoluta, pero puede haber sorpresa. Habrá que estar pendiente de lo que sucede, sobre todo en Badajoz. Badajoz ha sido tradicionalmente más de izquierda, Cáceres es más de derecha, Cáceres para Guardiola es un valor consolidado. La victoria de Guardiola puede ser más amplia que lo que dicen las encuestas si avanza mucho en Badajoz. Guardiola puede mejorar lo que pronostican las encuestas, o sea, obtener mayoría absoluta, si al final hay votantes de Vox que a última hora no votan por Vox, sino votan por el PP, con eso que llaman el voto útil. En realidad todo voto es útil. Si la victoria de Guardiola es muy sonada, Feijóo podrá decir que el sanchismo se está acabando, que en Extremadura comienza el fin del sanchismo. Guardiola podrá hacer un discurso triunfalista, aunque no obtenga mayoría absoluta. Si tiene un resultado como el que dicen las encuestas, que le deja a dos diputados de la mayoría absoluta, y para ser investida presidenta solo necesita la abstención, no el voto favorable de Vox, pues Guardiola puede darse por muy satisfecha, aunque no haya obtenido la mayoría absoluta, que ya digo, no pronostica ninguna encuesta. Guardiola podrá decir, aunque no tenga mayoría absoluta, que ha hecho historia en una tierra en la que desde 1983 los socialistas han sido hegemónicos, han tenido porcentajes de voto que han llegado casi al 40%. Los socialistas han ganado todas las elecciones autonómicas hasta ahora, con excepción de las de 2012. Esta tarde conoceremos cuál es el techo del PP en Extremadura. Sabremos también cuál es el techo de Vox. Las encuestas le son muy favorables a Vox, que pasará, según los sondeos, de 5 a 12 diputados. La campaña ha sido un duelo entre las dos derechas. Los que lo tienen más crudo son los socialistas. En el PSOE van, como es lógico, a esforzarse en presentar un mal resultado como un buen resultado. Esto es lo que van a hacer esta tarde en el Partido Socialista. Lo tiene muy complicado, lo tiene muy complicado para construir una narrativa positiva. Si el PSOE pierde por 10 puntos, estarán encantados los socialistas. Por 10 puntos, ¿eh? O sea, se ha llegado a una situación en la que una derrota por 10 puntos es una buena derrota, porque las encuestas dan una derrota por 14 puntos. Si, ya digo, la derrota es por 10 puntos, en el PSOE se pueden dar por satisfechos. Si Vox sube mucho, también estarán contentos en el Partido Socialista, a pesar de la derrota de Gallardo. El PSOE puede dar una sorpresa y tener una derrota menos abultada de lo que dicen las encuestas si hay voto oculto. La gente no dice en las encuestas que va a votar al Partido Socialista y luego vota al Partido Socialista porque el suelo del Partido Socialista es alto. Esa puede ser la sorpresa esta tarde, que haya voto oculto del Partido Socialista. Teóricamente, una alta participación beneficia al PSOE, porque si hay alta participación significa, teóricamente digo, que el votante socialista que pensaba abstenerse ha ido a votar. Pero ojo, porque puede haber movilización del votante de izquierda, no necesariamente con un voto a favor del Partido Socialista. Puede haber movilización del votante de izquierdas que opte por Unidas Extremadura, la coalición de Podemos y de Izquierda Unida, que está fuerte. Sánchez ha condenado a los socialistas extremeños a un previsible y estrepitoso fracaso al mantener a Gallardo como candidato. No lo ha querido quitar porque quitar a Gallardo como candidato hubiera sido reconocer las responsabilidades en el nombramiento a dedo de su hermano. La gran suerte para el PSOE, para Sánchez, es que mañana es el día de la lotería. Programa especial aquí en COPE con Pilar Cisneros. Te vamos a contar todo lo que sucede. Y España mañana está en modo lotería, en modo Navidad. Con lo cual el resultado de las elecciones en Extremadura va a olvidarse pronto. Después del Consejo de Ministros del martes, Sánchez se va de vacaciones durante 15 días. Sánchez va a hacer lo mismo que hizo durante el verano. Es decir, cuando las cosas estaban muy calentitas, se quitó de en medio y esperó a que nos olvidáramos. En ese caso, que nos olvidáramos de Cerdán. Sánchez se quita de en medio, no hace nada y confía en que para después de Reyes la inflamación por los casos de corrupción y de acoso sexual se haya reducido. Se trata de que el personal se olvide, de que el personal se aburra de la política hasta sucumbir y llegar a un bostezo infinito.
Ay, qué aburrido.
El lunes Sánchez simulaba bostezar para reñirnos porque nos aburren sus trucos gastados de ilusionista fracasado. Sánchez nos quiere entusiasmados con su ida hacia adelante, mientras esquiva puteros, presuntos corruptos y acosadores sexuales que fueron durante mucho tiempo sus más íntimos colaboradores.
¡Qué aburrido!
Las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos.
Tiempo. El teléfono de emergencia recibió más de 200 llamadas por las fuertes lluvias en Cataluña y Protección Civil manda un S-Alert por lluvia en Badalona, Vallès Oriental y Maresme. Además, los bomberos recibieron en una hora 20 avisos por inundaciones en Badalona y Santa Coloma.
Aragón.
La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha oficializado este pasado sábado su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón en un acto celebrado en su localidad natal, La Zaida, en Zaragoza, donde aprovechó para criticar al presidente Azcón por la convocatoria electoral.
Apagón.
El que ha dejado sin luz a 130.000 personas en San Francisco, California. La compañía encargada del suministro ha detallado que la red ya se ha estabilizado, por lo que no se prevé que el apagón se extienda a otras zonas de la ciudad.
Primer consistorio.
El que ha convocado el Papa León XIV y supone la reunión de todos los cardenales del mundo, que se celebrará los días 7 y 8 de enero. Se trata de la primera convocatoria de este tipo por parte del Papa y se caracterizará por momentos de comunión, reflexión, intercambio y oración.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Como te estamos contando, ayer se emitió un mensaje S-Alert en varios municipios de la provincia de Barcelona por las intensas lluvias. Yolanda Bernal.
Las lluvias se han cebado especialmente con las comarcas del Barcelonés, el Maresme y el Vallés, aunque también ha habido afectaciones en la provincia de Girona. Una de las poblaciones donde más ha llovido en las últimas horas ha sido Badalona, con 76 litros por metro cuadrado, pero es que hace menos de una semana se registraron más de 100, dejando calles inundadas y tramos de metro sin servicio. En Granollers, donde han caído 63 litros por metro cuadrado, se han tenido que desalojar 26 vecinos por acumulación de agua en un edificio de 5 plantas donde se están haciendo unas obras. Se ha caído el techo de una de las viviendas, aunque no ha habido que lamentar heridos. Y en Vilassar de Mar, una riera que bajaba llena de agua ha arrastrado una furgoneta con el conductor en su interior, aunque pudo salir ileso del vehículo por sus propios medios. Protección Civil hace un llamamiento a la prudencia porque, aunque las lluvias van a ir a menos, todavía puede descargar con fuerza en algunos puntos.
Y en el resto del país se espera un domingo pasado por agua y con mucho frío. Hasta 7 comunidades se encuentran en alerta. Olaya Pérez.
El cielo va a estar hoy nublado en la mayor parte de la península y lloverá sobre todo con especial abundancia en Galicia, Pirineos y Andalucía. Nevará, pero no solo en zonas de montaña. Castilla y León se teñirá de blanco. Y mañana lunes sigue la inestabilidad. Rubén del Campo es portavoz de EMET.
Serán probables los chubascos en amplias zonas del territorio. En principio, las precipitaciones que caigan el lunes no serán tan abundantes como las del domingo. Las más intensas se darán en Galicia, en zonas de montaña del sur y sobre todo en Baleares y en Cataluña. Ahí sí que localmente podrán ser fuertes. Además, volverá este día a nevar en zonas de montaña y áreas más bajas. Ciudades como León, Palencia o Ávila podrán bajar hasta 4 o 5 grados bajo cero.
A partir del martes es probable que llegue una nueva borrasca que dejará lluvias en gran parte del territorio.
Elecciones en Extremadura. David Casado, buenos días.
Buenos días. Tras aprovechar la jornada de reflexión para preparar los últimos detalles, ya está todo listo en los 789 locales electorales en los que se encuentran las papeletas de los partidos políticos. Hoy será el turno de los extremeños a partir de las 9 de la mañana con la apertura de los colegios electorales. Podrán introducir la papeleta de una de las 1.400 urnas preparadas para esta ocasión. Una hora más tarde, a las 10, conoceremos todos los detalles sobre la constitución de las mesas electorales y sobre posibles incidencias. No será hasta las 2:30 cuando tengamos los primeros datos de participación, que se actualizarán en torno a las 6:30 de la tarde. Será el último paso antes del cierre de los colegios electorales a las 8, que será cuando comience el escrutinio. Al solo haber una cita electoral, como son estas elecciones autonómicas, se espera que sea un recuento rápido y que para las 9:30 de la noche ya conozcamos cómo queda conformada la Junta de Extremadura en una noche electoral que podrá seguir aquí en COPE con el programa especial de Jorge Bustos y Pilar García de la Granja.
Y la vicesecretaria general del PP, Carmen Funes, se ha desmarcado de lo que dijo Guardiola. Guardiola aseguró que el robo de 124 votos era signo de pucherazo. Blanca Bermejo, buenos días.
Buenos días, así es. Lo primero que ha hecho Funes es felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por haber resuelto ese robo, pero no es el planteamiento del PP, el del pucherazo, sino el de garantizar el derecho al voto con total libertad y seguridad.
Felicitar a la Guardia Civil y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por haber llevado a cabo una acción tan rápida e inmediata que diese luz a la situación que se había vivido en Extremadura con el robo de esos 124 votos en una oficina de correos. Y nuestro planteamiento no es pucherazo, sino es que había que denunciar un hecho que había ocurrido y que afectaba a algo tan importante como al derecho al voto de 124 personas.
Además, ha puesto el acento en que nadie del gobierno dijese nada porque son los garantes del funcionamiento de correos. Aunque no les extraña después del uso que se le ha dado a la empresa pública en manos del exjefe de gabinete de Sánchez o de la fontanera Leire Díez.
La ministra Pilar Alegría presentó ayer su candidatura a las elecciones en Aragón. Ana Abad, buenos días.
Buenos días, emocionada, cargada de responsabilidad e incluso con vértigo. Así se presentaba Pilar Alegría como candidata a la presidencia de Aragón. Sabe que estas elecciones le llegan en un momento nada fácil para el PSOE. En la presentación de su candidatura centraba su discurso en la crítica al actual presidente aragonés, Jorge Azcón. Afirma que lleva 2 años gobernando desde la confrontación, el enfrentamiento y la división.
Quiero reducir el volumen del odio, también aquí, en nuestra comunidad autónoma. Y quiero volver a recuperar el Aragón de la Concordia. Y eso pasa por respetar también al que no piensa como tú.
Y sobre la decisión de Azcón de adelantar las elecciones, decía esto.
Jorge Azcón ha decidido traernos unas elecciones a Aragón. Unas elecciones que no pedían los aragoneses. Unas elecciones anticipadas que atienden a su agenda personal y a la agenda de Feijóo.
Alegría elegía la localidad de La Zaida, su municipio natal, para presentar esta candidatura ante 400 asistentes.
Abrimos página internacional. El ejército de Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela, que se suma al que ya se interceptó hace unos días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado nuevas sanciones y ha dicho que no habrá ningún acuerdo con Nicolás Maduro.
Maduro ha hecho múltiples tratos por todo el mundo. Es difícil llegar a un acuerdo con alguien que no cumple nunca un pacto. Ya no se puede llegar a un acuerdo de paz con esta gente. Es como hacer un acuerdo con la mafia.
Nos vamos a ir hasta Caracas para que nuestro corresponsal Jorge Bednerra nos cuente cómo se está viviendo la situación allí. Buenos días, Jorge.
Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una declaración explosiva revela nuevas intenciones sobre Venezuela.
Es simplemente un bloqueo. No vamos a permitir que nadie pase si no debe hacerlo. Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos sobre la energía, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho tiempo y lo queremos de vuelta. Lo tomaron de manera ilegal.
La réplica de Caracas no se hace esperar. El mandatario venezolano Nicolás Maduro interpreta los comentarios de Trump como la confesión de sus verdaderos planes sobre el país caribeño.
Es una pretensión guerrerista y colonialista.
Pero la presión estadounidense no se limita a Venezuela. El Departamento del Tesoro esta semana sancionó 29 buques y empresas que transportan petróleo iraní, atacando la denominada flota fantasma de Teherán. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó para el martes 23 de diciembre una reunión de urgencia solicitada por Venezuela para analizar todo lo que está aconteciendo en este momento en el Caribe, hecho que Caracas califica como agresión abierta y criminal.
En Marruecos, al menos 37 personas muertas. Beatriz Mesa.
Ahí hay una persona que está siendo arrastrada por el agua. Hay que lanzarle una cuerda. Es uno de los ciudadanos marroquíes que intentaba salvar la vida de una mujer marroquí que había quedado arrastrada por una riada en la ciudad de Safi, que se encuentra a 3 horas de la capital de Marruecos, de Rabat. Lluvias torrenciales que provocaron calles quedaran enteras en ríos, con coches arrastrados, anegaron viviendas, esas lluvias, comercios, especialmente en zonas antiguas. El balance ha sido muy trágico porque 37 personas han fallecido, 14 personas están hospitalizadas, según han informado las autoridades, y es que en apenas unas horas, como estamos explicando, el agua llegó a inundar alrededor de 80 casas y negocios. En este contexto, el gobierno marroquí ha anunciado un programa urgente de rehabilitación en aplicación de las instrucciones que han sido aportadas por el propio rey Mohamed VI, quien ha exigido que se asista de manera inmediata a las familias afectadas que han perdido sus bienes y también para que se aporte ayuda en la restauración de las viviendas dañadas.
Mañana la lotería. Sofía Carrillo, buenos días.
Muy buenos días. Precisamente es en estos días, junto con el puente de diciembre, cuando más décimos se compran y, por lo tanto, cuando las colas en las administraciones son más largas. Aunque la probabilidad de que toque el gordo es la misma en todas, hay gente que pasa más de 2 horas esperando en la más famosa de Madrid. Y con el décimo en la mano, tampoco faltan los rituales para traer la buena suerte.
Intento pasar por alguna persona que tengo así, que tenga alguito de calva, que le falte algo de pelo.
A mí, si alguna persona se deja que le froten la chepa, bien.
Yo lo, con todo el respeto, pero eso yo lo veo tonterías. Sí. Por la calva, por la chepa, para mí son tonterías eso.
También hay quien pide al administrador que le ponga el décimo en un sobre para no ver el número que lleva hasta el mismo día del sorteo. Para el que todavía quiera comprar, podrá hacerlo hasta que cierren las administraciones este domingo por la noche.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, en COPE.
Un servidor, Herrera Carlos.
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente, en este domingo 21 de diciembre. Enseguida va a entrar el invierno, vamos, enseguida, dentro de unas horas. Tenemos por delante una jornada complicada, con mucha lluvia, con frío. Hay que estar muy atentos al tiempo, hay que estar muy atentos al tiempo. Y, bueno, a las 9 de la mañana abren las urnas en Extremadura. Comienza así un nuevo ciclo electoral, elecciones en Extremadura, elecciones luego en Aragón, Castilla y León, Andalucía, y luego las generales cuando llegue. La gran favorita para hoy es Guardiola. Según las encuestas, va a quedarse muy cerca de la mayoría absoluta. Podría haber sorpresas si hay voto oculto, si hay algunos votantes pues no han dicho que van a votar al Partido Popular. Habrá que estar muy pendientes de lo que sucede en Badajoz. Es decir, Cáceres es más una circunscripción de derechas, Badajoz es más de izquierdas. Y bueno, si avanza bastante Guardiola en Badajoz, pues quizá haya sorpresa. Los pronósticos para Vox son buenos. Puede subir de 5 diputados hasta 12. En realidad la campaña electoral ha sido un duelo entre las dos derechas. Guardiola, si no tiene mayoría absoluta, pero tiene un resultado que le permite ser investida con la abstención de Vox, pues se puede dar por muy satisfecha, porque habrá hecho historia. Habrá conseguido la segunda victoria para el Partido Popular en Extremadura, que ha sido tradicionalmente una comunidad autónoma hegemónica para los socialistas. Y el que lo tiene muy complicado es Gallardo, el candidato del Partido Socialista. Las encuestas dicen que Gallardo va a perder por una diferencia de 14 puntos. Si Gallardo pierde por 10 puntos, en el Partido Socialista se dan por satisfechos. Esta es la situación de debilidad de los socialistas, que una victoria por 10 puntos les parece, perdón, una derrota por 10 puntos les parece un buen resultado. Sánchez se ha empeñado en mantener ahí a Gallardo porque no quería reconocer responsabilidades en el nombramiento a dedo de su hermano. Si se confirman las encuestas y Gallardo se pega el batacado, pues Sánchez, por supuesto, no querrá saber nada y querrá enfriar la situación. Para enfriar la situación, Sánchez lo tiene relativamente fácil, al menos durante unos días. Mañana en la lotería, quien se acuerda ya de las elecciones en Extremadura, cuando los bombos empiecen a girar. Luego Sánchez se va de vacaciones. Si es que a Sánchez lo que más le interesa en este momento es no hacer nada, ¿eh? Para que nos olvidemos de la situación en la que está el gobierno, asediado por los casos de presunta corrupción, de acosos sexuales. 6:34, 5:34 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Estados Unidos incauta un segundo buque frente a las costas de Venezuela.
La operación llega después de que la semana pasada el ejército incautara otro barco sancionado por Washington y a los pocos días de que Trump anunciara un bloqueo total y completo. El presidente brasileño Lula da Silva dice que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria.
Tráfico alerta de fuertes nevadas a partir de hoy en plena operación Navidad.
La Dirección General de Tráfico ha alertado de estas incidencias y ha recomendado a los conductores que consulten el estado de las carreteras y la previsión meteorológica con el fin de evitar accidentes y atascos. La DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos durante estas fechas.
El Papa León XIV convoca su primer consistorio, reunión de todos los cardenales del mundo, que se celebrará los días 7 y 8 de enero.
Lo ha comunicado oficialmente el Vaticano. Es el deseo del pontífice que quiere reunirles los días en enero de 2026. Se trata de la primera convocatoria de este tipo por parte del Papa.
Pilar Alegría presenta su candidatura a las elecciones aragonesas.
Lo hace en su localidad natal, La Zaida, en Zaragoza, y donde ha aprovechado para criticar al presidente Azcón por la convocatoria electoral.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros y Ministras de este año llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes en todo el país.
El último conejo de la chistera que se ha sacado esta semana Sánchez es un abono de transporte para todo el territorio nacional de 60 euros al mes para... cercanías, media distancia, autobuses gestionados por el Estado. Políticamente sabemos lo que esto significa, es decir, es un intento de distraer la atención, pero bueno, el hecho es que vamos a tener ese abono, vamos a intentar valorar su utilidad con la ayuda de José Manuel Vasallo, que es director del Centro de Investigación de Transporte TransUPM. Profesor Vasallo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar contigo en el programa.
También nos acompaña Enrique García de la OCU. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
José Manuel, vamos a ver, ¿un abono de este tipo es útil? ¿Un abono nacional para cercanías, media distancia y autobuses gestionados por el Estado?
Pues para responderte a esta pregunta, quizá lo más razonable sea analizar la experiencia de algunos otros países que han implementado experiencias similares, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Austria y Alemania. Entonces, lo que sí que se ha mostrado muy útil es a la hora de que las personas opten por el transporte público. Han crecido mucho en los sitios donde se han adoptado estos billetes únicos el número de usuarios del transporte público. Y en un cierto porcentaje pues son personas que han abandonado el vehículo privado para pasarse al transporte público. Entonces, desde esa perspectiva, sí que es útil, ¿no? Y en la medida en que tiene integrados muchos servicios, pues también es más fácil para el usuario. El problema quizá que puede tener es la parte de que, al ser en general más barato, pues requiere también de unas aportaciones públicas a las que hay que llegar a un acuerdo entre las diferentes administraciones, ¿no?
Ahora vamos con eso, con lo que supone para las arcas del Estado, pero quería saber la opinión de Enrique y a qué tienen que estar atentos los consumidores cuando entre en vigor este abono. Enrique.
Bueno, pues nosotros coincidimos con esa cuestión, ¿no? El éxito del Deutsche Ticket en Alemania es notable, ¿no? En cuanto a que fomenta o ayuda a fomentar una movilidad sostenible. Y lo más importante es que hay personas que abandonan el transporte privado y se van al transporte público colectivo. Si bien tenemos que decir que de momento este anuncio, pues no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos un abono de transporte único que permitiera viajar por todo el país. Aquí no se cubre ni la media larga distancia de AVE y luego, tampoco incluye medio de transporte como metro, autobuses urbanos, donde aquí sí que hay la obligación de negociar con comunidad autónoma y ayuntamiento, y aquí hay esa dificultad. Por lo tanto, es un abono que va a servir para un número muy limitado de personas que viajan en el transporte público, porque sobre todo en el tema de líneas de autobuses solo cubre las líneas estatales y deja fuera un ámbito importante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a facilitar el transporte a algunas personas, sí, pero no es generalizado como nosotros nos gustaría.
José Manuel, vamos a ver, ¿quién lo paga esto?
Bueno, pues como te han comentado previamente, y estoy totalmente de acuerdo, el tema es que el éxito de esta iniciativa, la clave del éxito, es que haya una integración entre todas las administraciones públicas y reguladores que manejan el transporte público colectivo en España. Entonces, eso requiere llegar a un acuerdo entre el gobierno central, las comunidades autónomas, las autoridades metropolitanas del transporte, para que verdaderamente eso funcione correctamente y tenga utilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el Ministerio de Transportes lo que ha lanzado de momento es este billete único para aquellas líneas que dependen directamente de él, que fundamentalmente pues son las líneas de cercanías ferroviarias, de media distancia ferroviaria, y las concesiones de autobuses de ámbito nacional. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente el valor que tiene este billete único es el poder integrar unos modos de transporte con otros. Pero en la situación actual puede generar una cierta confusión en el usuario, porque puede decir, oiga, ¿cómo resulta que puedo utilizarlo para viajar, por ejemplo, de Madrid a Segovia y no de Segovia a Ávila, ¿no? Que es una concesión autonómica? Entonces, yo creo que la medida es una buena medida, pero pasa necesariamente por un acuerdo político. ¿Qué problema hay? Pues también que en este país estamos en la situación política en la que estamos actualmente. ¿No?
Y luego, y poner de acuerdo a la Administración General del Estado con las comunidades autónomas es un lío.
Eso es, efectivamente. Es un lío, pero yo creo que sería una aspiración buena, porque es que en el fondo, al final, lo que hay que gobernar es para que los ciudadanos estén mejor, ¿no? Con independencia de las peleas políticas, ¿no?
Y luego hay otro, hay otro problema, si me permite, José Manuel, que es la cuestión de la media distancia ferroviaria. Vamos a ver, tenemos muchas líneas de AVE, pero llegar en tren, esto ya no tiene que ver con el abono transporte, esta es otra reflexión que hago, ¿no?
Sí, Fernando.
Es decir, que hay muchas zonas de España que a las que no llega el AVE, lógicamente, y digamos que hay un transporte regional o un transporte, no es local, es comarcal quizá, Que en España ha bajado mucho de calidad, al menos yo tengo esa sensación. No sé si es solo una sensación, José Manuel.
Pues mira, es una buena pregunta. O sea, yo creo que indudablemente lo que dices es cierto. Es decir, España ha crecido mucho en el desarrollo de la alta velocidad, pero se ha olvidado un poco de lo que está pasando a nivel más local. Y esto es un tema muy importante, sobre todo cuando tenemos todo el problema de la España vaciada. Sí es cierto que en los últimos años está empezando a haber desarrollos muy interesantes, que en muchos casos nacen de las propias comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho, bueno, hay dos casos que a mí me gustan mucho, ¿no? Por un lado, el caso de Castilla y León, ¿no? Que Castilla y León es otra de las, es una comunidad autónoma que ha implementado un billete único muy similar al que quiere estar planteando actualmente el Estado para sus propios servicios. Y dentro de ellos integra también lo que se llama sistemas de transporte a la demanda, que es, lo que hacen básicamente es que en lugar de tener líneas regulares con muy poca frecuencia a los pueblos, lo que tienen son furgonetas pequeñas o buses pequeños que en función del número de usuarios, taxis compartidos, dan acceso a esas localidades, ¿no? Y todo eso se integra en ese billete único. Otro caso interesante es Asturias, que tiene un billete único que se llama Conecta 30, que hace una cosa similar. O sea, que se está mejorando.
Hay fórmulas.
Es cierto. Hay fórmulas, pero es cierto, claro, ¿qué pasa con el tema ferroviario? Que el tema ferroviario sí que depende todo del Estado.
Claro.
Entonces, es verdad que el Estado sí que se ha focalizado mucho en la gran visibilidad que tiene la alta velocidad, pero ha dejado un poquito de lado todo lo que es el desarrollo de las líneas de media distancia y de cercanías, ¿no? Con los problemas que se están experimentando en muchas ciudades, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, todo lo que es la red, curiosamente, de autobuses que están más en manos de las comunidades autónomas, etcétera, ha logrado bien esa integración, pero en el ámbito ferroviario ha costado más.
Ya. Enrique, sobre esta cuestión, sobre la cobertura para el transporte no a través de la alta velocidad, ¿qué decís vosotros como organización de consumidores?
Pues igual, la reflexión es la misma. Hay que mejorar las condiciones del transporte regular de viajeros en carretera, sobre todo en ese ámbito autonómico. Las dos soluciones que se han señalado, el transporte a demanda, parece que es la solución que sí o sí se tiene que implantar en las zonas rurales de la España vaciada. Y luego, para nosotros hay otra cuestión también importante, la necesidad de modernizar las concesiones, ¿no? El sistema concesional de transporte, pues que en algunos casos, pues las concesiones, aquí en España, pues no hay una libre competencia, sino un sistema concesional, y hay que actualizar esas concesiones porque nosotros hemos comprobado que cuando la concesión se actualiza, se abarata el precio del transporte. Ya. En definitiva, lo que hay que ponerle fácil al ciudadano optar por el transporte público,
sí,
para abandonar el vehículo privado, sí, que todos estamos de acuerdo que tiene un más impacto ambiental y es más perjudicial también desde el punto de vista económico. Y hay que hacerlo con dos incentivos. Primero, que el transporte sea real, que sea efectivo, es decir, que haya líneas suficientes, y luego que sea barato. Este paso es positivo, pero insuficiente como mucho, porque falta lo fundamental, que sea total, como en Alemania, donde se ha demostrado que esta solución es válida porque ha provocado un uso y un aumento del transporte público con los efectos positivos que eso tiene.
Queda claro. José Manuel Vasallo, Enrique García, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ti, Fernando.
Un saludo, gracias.
6:46, 5:46 en Canarias. Si quieres planes para este fin de semana, te vamos a recomendar hoy una película que es perfecta para la Navidad, Rey de Reyes.
Damas y caballeros, si me disculpan, será... Un momento.
¡Soy el rey Arturo!
¡Bajad de ahí!
¡El único y verdadero rey!
La película se basa en la tradición de Dickens, tradición que consistía en contar el Evangelio a sus hijos en Nochebuena. Bueno, pues basada en esa tradición llega esta película Rey de Reyes. Explica la historia del nacimiento y vida de Jesús, contada desde la perspectiva de un niño. Es esta película un buen plan para visitar el cine con los más pequeños y que así puedan aprender los valores del perdón, la valentía, el coraje, el amor a los demás. Ya ha sido un éxito en Estados Unidos y promete serlo también aquí en España. Rey de Reyes, la película de animación bíblica que ya está en cines.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana la Unión Europea ha dado un paso atrás porque en principio la idea era prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2035. Bueno, pues la presión de los fabricantes europeos, de la industria, ha surtido efecto y se aplaza esta decisión. Hablamos con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Supongo que estará usted contento de esta decisión de Bruselas.
Bueno, yo creo que sí, ha sido una decisión acertada desde el punto de vista de los consumidores, no solo desde el punto de vista de la industria del automóvil. Y ello porque, como veníamos denunciando desde hace tiempo, yo creo que en el tema de la descarbonización de la industria del automóvil, que todos deseamos mejorar, y en ese objetivo está todo el mundo de acuerdo en mejorar la calidad del aire, tenía que haberse hecho mediante una adecuada hoja de ruta que previera una transición razonable y no, como quizá algunos pretendían, pasar del negro al blanco, sin que se hiciera un plan de reconversión, porque sin duda iba a ser un cambio muy importante, que fuera asumido por los ciudadanos en primer lugar y además en la situación económica en que nos encontramos. Un poco para que se hagan una idea, sí, los, los oyentes de la COPE un poco recordarán que en España, por ejemplo, cuando hubo una reconversión industrial con respecto a la minería o con respecto a la industria naval, porque hay que evaluar qué efectos y qué impacto va a tener y si es asumible ya por los ciudadanos.
Pero vamos a ver, a partir de 2035 sí habrá que fabricar los coches de otra manera, ¿no? O sea, sigue habiendo objetivos de reducción de gases con efecto invernadero.
Sin duda, sin duda. Y en ese sentido, la industria del automóvil ha ido evolucionando y ha ido reduciendo de forma muy significativa los niveles de emisión de los vehículos de combustión. Para que se hagan una idea, y además esto fue a raíz del escándalo del Dieselgate, que sí, todo el mundo recordará, porque aquí la industria del automóvil también fue responsable de esta situación de incertidumbre, de desconfianza del consumidor. Es decir, se nos estaba informando de que un vehículo contaminaba menos que una cerilla, y resulta que luego en la realidad estaban contaminando más y afectaba a la salud. Por tanto, aquí se tuvieron que poner las pilas, se tuvo que sancionar a la industria del automóvil para que reflejara la realidad, y se estableció un calendario, sí, para ir eliminando y reduciendo y mejorando el nivel de emisiones. Ahora bien, de ahí a que se pretendiera convertir, ya, y que todo el mundo de la noche a la mañana se comprara un coche eléctrico, yo creo que eso era un error, y eso es lo que se ha rectificado.
¿Y entonces cómo queda el calendario en este momento? A partir de 2035, hasta 2035 como estamos ahora, ¿no? Y a partir de 2035, ¿qué regulación entra en vigor?
Bueno, en primer lugar, hasta ahora ya esa prohibición taxativa ya no se produce,
sí,
y ha planteado que se introduzca una flexibilidad en el objetivo, de modo que hasta un 10% del volumen de CO2, sí, total de las nuevas flotas de cada fabricante se pueda compensar con reducciones previas en la cadena de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ganar créditos, se pueden compensar con el uso, en primer lugar, de acero bajo en carbono producido en Europa y la utilización de combustibles sintéticos, ¿no? De todas maneras, esta medida, tengo que aclarar que todavía se debe negociar en el Parlamento Europeo y en los Estados miembros, concretamente en el Consejo de la Unión Europea.
O sea que no sabemos cómo queda todavía la cosa a partir de 2035. Pero ¿y eso, si se aprobase, cómo tendría efecto en los consumidores, en los conductores?
Bueno, pues que todavía habría un periodo de transición que sí, no sería, todavía se podrían seguir comprando coches de combustión, incluso sí, coches híbridos, que eso es una transición que pudiera ser mucho más asequible. Si me permite, don Fernando, sí, yo recuerdo, y lo digo por el coche eléctrico que se pretende implantar y que en España, desgraciadamente, no está teniendo el desarrollo deseado.
Es que son muy caros.
Sí, pero es que fíjese, yo recuerdo además las palabras del ministro de Industria, del entonces presidente Zapatero, de Miguel Sebastián, que en una de las jornadas, que yo soy un convencido del coche eléctrico, pero lo dijo con mucha claridad: miren, el coche eléctrico no es una realidad porque lo quieran los gobiernos o porque lo quieran los estados, sino porque el consumidor perciba que es una mejora muy notable, uh-huh, respecto del vehículo de combustión actual. Y eso significa que tiene que tener un precio de adquisición más atractivo, sí, cosa que aquí no se ha producido. Los puntos de recarga tienen que estar resueltos para resolver la autonomía de los vehículos, y entonces será una realidad. Y eso llegará, sin duda llegará, pero era necesario que pudiéramos establecer una hoja de ruta que fuera
más flexible. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un cordial saludo.
Van a dar las 7 menos 5, las 6 menos 5 en Canarias. Estamos viviendo una temporada adelantada de gripe muy intensa, especialmente de gripe A. Claro, vienen días de muchas celebraciones familiares, de cenar y de comer juntos. ¿Qué debemos de hacer? Gabriel Reina es especialista en microbiología y parasitología. Gabriel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuáles son las recomendaciones que haría usted para estas fechas? Si uno se ha hecho el test y el test dice que tiene gripe A, ¿qué debería de hacer?
Bueno, lo que hay que limitar mucho es los contactos, sobre todo con personas que tienen pues más, más susceptibilidad para sufrir un cuadro grave, ¿no? Personas mayores, personas que tienen patologías de base, ¿no? Un poquito las personas a las que se les recomienda que reciban la vacuna y por ello, bueno, pues en el caso de que una persona tenga gripe A, ya tenga un test positivo o tenga una sintomatología compatible, ¿no? Fiebre, infección respiratoria, ¿no? Malestar. Por otro lado, seguramente no va a estar todo lo bien, ¿no? Que sería necesario para estar a gusto en estos eventos, ¿no? Pero eso, hay que tener en mente, sobre todo, a las personas que no van a sufrir un cuadro de gripe normal, digamos, como podemos tener un adulto inmunocompetente, sino que se puede complicar mucho más, ¿no?
¿Cuándo contagia la gripe? Es decir, mientras tenemos fiebre, contagiamos, especialmente sí. Contagiamos los primeros días, ¿cuándo dejamos de contagiar?
Sí. Normalmente, en el caso de la gripe, el contagio es proporcional a los síntomas que tenemos, ¿no? Ajá. Entonces, esos primeros días, ¿no? Cuando la fiebre es más alta, cuando tenemos más secreción respiratoria, más tos, ¿no? Pues son normalmente 3-4 primeros días, suelen ser los días que más infectivos podemos ser, ¿no? Y es cuando más cuidado hay que tener en esa posibilidad de contagio a otras personas.
Con lo cual, eso sí, si estamos con esos síntomas, mejor no cenamos y comemos con nadie. Vamos a ver, la mascarilla sirve, ¿no? Esto lo aprendimos con el COVID.
Sí. Yo creo que el COVID, una de las cosas interesantes que nos ha traído es normalizar el uso de las mascarillas, que son muy efectivas, ¿no? Para frenar la transmisión del COVID y de la gripe, por supuesto, que sigue un patrón muy, muy similar, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla es una medida muy efectiva, ¿no? En estos casos.
O sea, el que esté con gripe A, que se ponga la mascarilla quirúrgica, y el que no quiera ser contagiado, la otra.
La de tipo 2, ¿no? La que cierra un poco más, ¿no? Efectivamente, sí. ¿No? Esa sería una buena estrategia.
Esa sería una estrategia. ¿Y luego ventilar sirve?
Sí, también. Claro, en estos momentos también se producen más infecciones por la tendencia, lógicamente, por la meteorología, de tener más eventos en sitios cerrados, ¿no? Ya. Y sitios que se han ventilado menos, con lo cual, sí, la ventilación afecta mucho también en la capacidad de transmisión de estos virus respiratorios en esta época del año.
¿Y todavía es útil vacunarse? Y sobre todo, si te vacunas con la gripe de este año, ¿eso te sirve para la gripe A?
Bueno, sí que te sirve, lo que pasa es que ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, es verdad que por eso se inicia la campaña de vacunación en octubre, para llegar a esta época preparado. Es verdad que la gripe se ha adelantado un poquito con respecto al mes de enero, que es lo más habitual que estemos en pico, y la epidemia se ha adelantado. Pero bueno, puede ser efectivo, requiere del orden de unos 10 días en que ya sea efectiva, ¿no? La vacunación. Entonces, bueno, no va a ser efectiva de inmediato. Pero la gripe ahora mismo, eso, estamos llegando a lo que parece el pico e irá bajando, pero todavía vamos a tener una actividad de gripe alta durante varias semanas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vacunarse es una medida muy, muy recomendable en cualquier momento.
Gabriel Reina, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
De nada, encantado.
Dentro de 2 horas abren los colegios electorales en Extremadura. Tendremos aquí un programa especial esta tarde con Jorge Bustos y enseguida vamos a contarte cuáles son los posibles escenarios en función del resultado. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.